Doctor César Cabañas, presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología, estamos en el Noviembre Azul. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Bien, Luis, ¿cómo te va? Voy, Acito. Un placer estar en compañía de ustedes.
Bueno, vos sabés que es curioso, cuando se hace el Octubre Rosa, digamos, es mucho más fácil porque nadie tiene ningún tipo de plurito con respecto a que una mujer se haga la mamografía o se haga la palpación, etcétera. Pero con el tema del control de próstata, hay todo un issue ahí de los hombres de que me van a meter el dedo. Ese es su cuestión. Yo hoy creo que ya hay otra forma. Igual, conté que el tema de la palpación en realidad es una cuestión muy simple, ¿verdad? No es ninguna cuestión violatoria.
Así mismo. No, lo que pasa es que también gracias a las nuevas técnicas y modernos estudios sabemos un poco y se van descubriendo también otros sistemas como para detectar precozmente el cáncer, y entre ellos un hallazgo que revolucionó prácticamente todo esto fue cuando se descubrió el antígeno prostático específico, ¿verdad? Que es una sustancia que solamente la próstata produce, y que al haber una anormalidad en la próstata, ya sea benigna o ya sea maligna, este antígeno específico se libera y va a la sangre. Entonces uno toma una muestra de sangre y ahí se ve sus niveles. Ese fue la primera gran ayuda. A la segunda es la cuestión de imágenes, tanto ecografías como resonancias también han revolucionado mucho la perspectiva de dónde está localizado en el cáncer, ¿verdad? Que vamos a hacer imaginariamente, si tomamos el cáncer, la próstata como una glándula que es una naranja, por decirte, nosotros no sabemos, a veces podemos tocar con el dedo, podemos palpar una superficie, pero en la parte superior, etcétera, se puede no palpar. Entonces, por eso, hoy en día es mucho más fácil y es mucho menos temeroso, le ponemos entre comillas, para los varones, ¿verdad?
¿Cuál es el mecanismo, por decirlo así, más completo? ¿La palpación, el tema de los antígenos o el tema de la ecografía?
Y es una suma de los tres, ¿verdad? No hay que dejar pasar ningún paso, por decir, ¿verdad? El protocolo dice que primero es el análisis de sangre, después está el examen físico que se puede palpar, porque vamos a suponer un hipotético paciente que tenga un PSA alto y yo le palpo y no encuentro ninguna anormalidad, entonces pues tengo que recurrir a la ecografía o a la resonancia, y a lo mejor la resonancia me detecta que hay un microcáncer que yo no palpé, ¿verdad? O sea que es una suma de los tres. No. Lo que la gente tiene miedo a veces es que la primera vez que te va al especialista ya te va a meter el dedo, ¿verdad? Y generalmente hoy día no es así, ¿verdad?
¿Cómo se hace la resonancia?
Y la resonancia es como una tomografía, es una máquina parecida a la tomografía, y ahí comienzan a pasar por la máquina y se hacen una... se toman unas imágenes, pues la computadora va rehaciendo los planos de la próstata.
Sí,
es como una tomografía.
La tomografía...
La ecografía.
Pues la ecografía no es acaso con el sobre el abdomen, ¿no? ¿Cómo es la ecografía?
Sí, hay dos formas de hacer. Se puede hacer por sobre el abdomen, que es la ecografía más simple.
Sí.
Y se puede hacer rectal también. O sea, para ver... vamos a suponer que hay una persona que es alérgica o no puede estar mucho tiempo en la máquina de resonancia porque lleva su tiempo.
Sí.
Alérgica, digo yo, al contraste.
Sí.
Entonces ahí le pedimos una ecografía transrectal, se llama. Entonces a través del recto se hace la ecografía prostática.
Perdón, la pregunta cruda, pero ¿qué es lo que te introducen por el ano para hacerte eso?
Y se llama un transductor. Es un aparato fino que lleva en la punta un lector de imágenes y eso traslada a la máquina principal, a la computadora.
Es como un consolador, doctor, hay que decirlo acá claramente, porque si no, Luis no va a entender.
¿Qué es lo que me querés decir? Yo nunca usé un consolador.
Bueno, pero habrá visto alguna imagen.
Pero
alguna...
así es.
Sí, como... el que se usa para las mujeres, así, para la vagina.
Así mismo, para la vagina, la misma cosa, sí, tal cual.
Ahora, el tema de la edad, de cuándo hacerse estos estudios, doctor, porque esto varía un poco con el tiempo. ¿Hoy se plantea antes de los 50 o cómo es?
Y lo que recomiendan las sociedades internacionales es, hoy se habla mucho de la carga genética que uno puede tener. Si yo tuve un papá, abuelo, mamá, tío mayor, hermano mayor, etcétera, cáncer muy cercano en la familia, se recomienda a partir de los 45 años ya comenzar a hacer los estudios.
Independientemente del tipo de cáncer que hayan tenido.
Independientemente del tipo de cáncer y sobre todo mayor si hubo un cáncer urogenital, por decir, pudo haber sido riñón, vejiga, testículo, próstata, pene, etcétera. Ese con más razón a partir de los 45 años.
Ahora, en el caso de el cáncer de próstata, tengo entendido que hay una polémica acerca de si corresponde, si conviene o no extirpar, por ejemplo, porque aparentemente es un tipo de cáncer que evoluciona muy lentamente.
Sí, que vamos a suponer que llegamos a ese paciente que hicimos la biopsia.
Sí.
El patólogo ahí nos da el resultado y nos dice si es un cáncer de bajo, alto, bajo, medio o alto riesgo.
Ajá.
Si es un cáncer de alto riesgo y con un PSA elevado, entonces la recomendación es la cirugía, ¿verdad? La cirugía. Existen otros trabajos que hablan mucho de la radioterapia. Hoy en día las máquinas de radioterapia también mejoraron mucho y se puede hacer prácticamente un tratamiento localizado del cáncer de próstata con radioterapia. Y algunos, si un paciente, vamos a suponer, de 80 años y tiene un cáncer de bajo grado y con un PSA menor a 10, por decirte, y probablemente le controlas nomás, no haces nada, no se le hace nada, ¿verdad? Es muy difícil nomás para nuestra cultura decir por qué no le van a hacer nada, ¿verdad? Pero por su evolución, justamente por lo que mencionaste, es muy poco probable que ese señor se muera de su cáncer. Moría a lo mejor con su cáncer, pero no de su cáncer.
Doc, ayer cuando estabas por acá había una cuestión que quiero volver a preguntarte porque la audiencia va rotando, ¿verdad? El tema de los síntomas, porque probablemente nosotros los hombres no vayamos al doctor a no ser que estemos en últimas condiciones. ¿Presenta o no presenta síntomas el cáncer de próstata en sus primeros estadios, digamos?
No, el crecimiento de la próstata puede ser, como dije, benigna o maligna, y las dos causan los mismos síntomas. O sea, es muy difícil diferenciar al comienzo este es cáncer o no, ¿verdad? Y los síntomas son generalmente obstructivos, ¿verdad? O sea, uno tiene dificultad para orinar, el chorro sale muy débil, orina por la punta de su pie, tiene la sensación de que no orinó todo, etcétera, y esos son comunes a las dos cosas, ¿verdad? No hay un síntoma decir este va a ser cáncer o este no, excepto en estadios ya muy avanzados, que a veces se ve en muchos casos que el paciente, por ejemplo, de repente tiene hormigueo en las piernas y no puede caminar o ya anda en silla de ruedas porque tiene una metástasis ya en el hueso, ¿verdad? Pero esos ya son estadios avanzados, pero en los estadios primario o primitivo o precoces, no hay síntomas que diferencien uno de otro.
Doctor, un gusto, mi respeto, muchas gracias.
Gracias, Luis, gracias, Fito, muy amable.
Doctor César Cabaña, presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología. Sí. Medio raro decirle un placer, doctor, ¿verdad?
Sí, te pasa la mano y...
el urólogo.